Café con Eva Millán, Radio Voz.
Es el momento, las 10 en punto de la mañana, de acercarnos hasta la redacción y saber cómo van las cosas en esta jornada con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Varios puntos destacados. Bueno, hoy es un día muchísimo más tranquilo que el de ayer, a pesar de esas alertas por lluvia que tenemos en Ourense, sobre todo en esta jornada. Pero a pesar de esa tranquilidad, ojo a todas aquellas personas que tengan algún vuelo previsto que pueda tener relación o que tenga como destino u origen el aeropuerto de Heathrow en Londres, que es uno de los aeropuertos más importantes del mundo. Y es que ha habido un fuego esta madrugada en una subestación eléctrica que presta servicio a este aeropuerto londinense, y esto obliga a dejar cerrado el aeropuerto a lo largo de toda esta jornada, hasta la próxima madrugada. Supone cancelar un mínimo de 1.351 vuelos con salida o destino en la terminal londinense, en uno, como decimos, de los aeropuertos más transitados del mundo, así que este cierre va a afectar al tráfico internacional y la actividad de numerosas terminales en el mundo, entre ellas también las de España. Hubo que evacuar unas 150 personas de los alrededores, 30 vecinos fueron rescatados además de sus casas. El aparatoso incendio registrado la pasada madrugada ha cortado el fluido eléctrico en un área importante de esta ciudad, la subestación de Hayes, en el oeste de Londres. Bueno, pues todo ello para aquellas personas que hoy tuviesen previsto volar. Para el resto, la situación es bastante más tranquila. Aunque tenemos varios apuntes destacados, el aviso que ha llegado por parte de la Policía Nacional, que alerta, hay un aumento en Galicia de denuncias de casos de una tipología de ciberestafa que consiste en contactar con una persona a través de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales para hacerle creer a la víctima que ha sido seleccionada para un puesto de trabajo. En una nota de prensa, la policía ha detallado que varias de estas estafas se han detectado en Ourense. Se hacía creer a las víctimas que habían sido elegidas para participar en un proceso de selección de personal de una conocida empresa del sector de la moda deportiva. Los estafadores contactaban con la víctima a través de una aplicación de mensajería instantánea. El supuesto responsable del área de recursos humanos de esta empresa solicitaba el envío de un currículum actualizado y pedía el pago de distintos importes con diferentes conceptos, como la realización de un test psicotécnico. La Policía Nacional ha explicado que la mayor parte de las víctimas eran usuarios de una plataforma online para la búsqueda de empleo, de la que posiblemente los estafadores obtienen información de personas en búsqueda activa de trabajo, y además, para poder ganarse la confianza del estafado, se dirigen a él con mensajes personalizados. Este modus operandi es similar a otro tipo de estafas. En todas ellas, los ciberestafadores, mediante llamadas con alocuciones grabadas o directamente por aplicaciones de mensajería instantánea, indican que se ha seleccionado esa persona para un puesto de trabajo, luego informan de la necesidad de realizar algún pago por diferentes conceptos para continuar con el proceso de contratación. La policía ha dado una serie de recomendaciones, señala que no es normal que una empresa contrate exclusivamente online o por teléfono a una persona, sostiene que deben activarse todas las alertas cuando se solicite un pago por adelantado o bien que se aporten datos personales online, y recuerda a la policía que no se debe contestar nunca a correos electrónicos o mensajes instantáneos de procedencia desconocida. Un dato también, en este caso, sobre la facturación de la industria gallega, que ha subido un 2,2% pese al descenso de la media nacional. Ha habido un descenso en enero en todo el país, pero en Galicia la cifra de negocios de la industria subió un 2,2% en relación con el mismo mes de 2024, según datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Y un dato, antes hablábamos del tiempo. Bueno, por un lado, que en varios institutos de Cangas, donde en el día de ayer se produjo, bueno, pues ese problema por las cubiertas que volaron debido al viento, a la fuerza del viento del temporal Martiño, todavía no habrá clase hoy. Pero además también el efecto de la lluvia, que cae con fuerza, como decimos, hoy aquí en Galicia, sobre todo en Ourense, pero ya saben que en el resto del país pues es un día también de alertas por lluvia. Bueno, un dato que hemos conocido hoy, las lluvias acumuladas en España en el año hidrológico, es decir, desde octubre y hasta el 18 de marzo, suman 444 litros por metro cuadrado. Es un 18% más que el valor normal en este periodo, que es de 377 litros por metro cuadrado. Las cantidades están por encima de sus valores normales, sobre todo en Murcia, entre Teruel y Castellón, en el interior de Valencia y en la provincia de Sevilla, donde las cantidades casi duplican estos valores. Pero en Galicia las precipitaciones están por debajo de lo normal en el sureste de la comunidad autónoma.
Así va la mañana, gracias Santia Díaz. Volverá a las 11 en punto y mientras tanto todavía tenemos mucha mañana por delante.
Radio Voz, alegría de vivir.
Estamos eso, en otro tramo del programa. Vamos a poner más café en este 21 de marzo. Iba a decir espléndido 21 de marzo, espléndido por muchos motivos y por todo lo que tenemos por delante, pero realmente por los cielos no es, aunque algo mejoró un poquito, pero hay que llevar hoy botas de goma, como es habitual en los días así. ¿De qué vamos a hablar? Tenemos cantidad de cosas, decíamos, como por ejemplo, pues una directora francesa y un realizador español que ganaron el premio, el gran premio y el premio del público en la tercera edición del Festival Imaginaria de A Fundación. El certamen también otorga el premio del jurado al cortometraje surcoreano Circle y distingue con el premio Territorio a Cuando llegue la inundación del valenciano Antonio Lomas Domingo. Nos vamos a hacer hoy un resumen con Imaginaria de A Fundación para cerrar programa. Antes con el doctor Jacinto Valverde vamos a hablarles de Marnis y de sus complementos, 981-1344-33, para hablar directamente con el propio doctor. ¿Nos iremos a dar un paseo en bicicleta? No. En patinete tampoco, en motocicleta y en ciclomotores. Empieza la primavera y dice Carmen Fernández que quiere poner el foco en los vehículos más propios de esta época del año, que son las motocicletas y los ciclomotores, los vehículos estrellas, según dice, que se acerca el buen tiempo. Pues vamos a ver qué tal van de salud de ITV, porque a veces también tienen sus complicaciones, no crean ustedes. Bueno, más cosas, porque seguimos avanzando y hacia atrás. Hablaremos, por supuesto, con Raúl Villacaro. Él es doctor ingeniero naval, oficial de la Armada y capitán de la Marina Mercante. Hoy vuelve con nosotros para contarnos, antes de su viaje, por cierto, porque se va a participar en un congreso muy importante, pero dice que vamos a tratar hoy temas muy importantes. Ese congreso de Gijón y pues mujeres veteranas que tienen que ver con el mundo del mar. Pero estos días también estuvimos poniendo sol a todos los temporales que había en España, porque Galicia se mantuvo un poquito al margen, en el resto del país sí que estuvieron pasados por agua. Nosotros aquí hablábamos del sol, de los soles, de la cantidad de soles que teníamos en nuestra tierra. Y justamente, bueno, es preciosa ya como en la Guía Repsol hicieron al restaurante Marmurio de Río en Allariz, en Ourense. Le hicieron un reportaje que es, yo creo que entrañable, precioso, con muchísimo estilo, si se puede decir así, ¿no? Con color y con ese susurro de naturaleza y tradición. Bueno, vamos a felicitar a nuestro sol de hoy, Luis Moreno. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por acompañarnos y por poner un poquito de luz al programa. Enhorabuena.
Gracias a vosotros por contar conmigo.
Cómo no, es una maravilla, ya de entrada de estética, todo tu trabajo.
Sí. A ver, bueno, intentamos que todo tenga una coordinación, ¿no? Intentamos que la filosofía que llevamos, porque esto no es una idea impostada, sino que es nuestra manera de vivir y de entender la gastronomía y de transmitirla, ¿no? Que todo esté en un equilibrio.
El equilibrio que también te da el lugar donde estáis, porque menudo ayuntamiento, ejemplo, precioso, equilibrado en todos los sentidos, en el patrimonial y en el ciudadano, ¿verdad?, en la naturaleza. Estás en Allariz.
Sí, a ver, Allariz yo creo que, bueno, yo que voy a decir que es el pueblo de mi familia, ¿no? Pero creo que como bien dices, es un marco incomparable, ¿no? Además, pues bueno, para mí era imprescindible que el restaurante estuviese pues muy involucrado en cuanto a la naturaleza, en cuanto a un concello como es el de Allariz, que lucha, digamos, también por los pequeños negocios y por los pequeños productores, Entonces, pues bueno, pues al final, como te decía, es una filosofía de vida, es una filosofía de trabajo en el cual todo influye, ¿no?
¿Nos explicas de entrada por qué se llama Marmurio do Río?
Pues a ver, lo de Marmurio do Río viene de diferentes puntos, ¿no? Al final, pues el nombre como que entró muy muy fácil, porque inicialmente mi abuelo me cantaba la negra sombra que trajo Luz Casal, ¿no? Del poema de Rosalía de Castro. Entonces, pues bueno, pues al volver yo a la tierra, pues quería que de alguna manera ese sentimiento estuviese reflejado en el restaurante, ¿no? Entonces ese, digamos, que fue el punto inicial. Pero luego, pues bueno, fue cuadrando todo, y al final la idea del restaurante y lo que intentamos transmitir es el pasar un rato agradable, sin prisa, sin ningún tipo de estridencia, ¿no? Y pues bueno, pues Marmurio do Río hace alusión perfectamente a ese concepto, ¿no? Además, pues bueno, pues los ríos, pues por tramos son más sosegados, por otros tramos son mucho más bravos, ¿no? Que también es un poquito la idea de nuestro menú, ¿no? Del menú que proponemos. Y bueno, no podemos obviar que una de las partes más importantes de Allariz es el Arnoya, ¿no? Que nos rodea y es el que un poquito nos da esa vida, ¿no?
Sí, desde luego, yo creo que todo lo que nos estás contando luego lo trasladamos, todo ese cariño, toda esa sensibilidad y cómo valoras las cosas, hay que trasladarlo a la mesa porque no pasa absolutamente nada desapercibido. Todo es arte, todo desde una cuchara para una salsa hasta los vasos, todo, o sea, el detalle es fundamental también, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que los pequeños detalles son los que marcan un poquito esa diferencia, ¿no? Y cosas que lo mismo no son muy apreciables directamente, la suma de esos pequeños detalles es lo que hace que bueno, cuando salgas del restaurante digas, bueno, ¿qué ha pasado, no? He echado aquí 3 horas y no me he dado cuenta. Nosotros, nuestro concepto base es el divertirnos, ¿no? Yo entiendo siempre que si tú te diviertes haciendo lo que estás haciendo, digamos, durante toda la mañana, luego cuando están los clientes también en el restaurante, esa diversión, ese, como bien decías, ese arte, esas ganas de agradar y de pasar un buen rato, se transmiten, ¿no? Yo no puedo empezar el día enfurruñado y enfadado y pegando golpes y tal, porque si no, al final ese día sabes que vas a tener un mal servicio, ¿no? Entonces siempre antes del servicio, pues bueno, haces un poquito de recapacitar, de quitar un poquito esas malas energías y de divertirte, ¿no? Que yo creo que es como te decía, lo básico, ¿no?
Nunca tienes un mal día, porque los paseos por el río Arnoya para buscar plantas, hierbas, que luego utilizas, eso tiene que relajar mucho, ¿eh?
Totalmente, es como te estoy diciendo, o sea, ese día que lo mismo te levantas un poco más tal, o que has tenido un problema el día anterior o tal, pues la manera de despejarlo es eso, ¿no? Te pegas un paseo, vas a por 4 hierbas, te sientas un poquito ahí en la Alameda, a mirar el río, que te desestrese un poquito y te metes a cocinar. Para mí, y lo que intento también para el resto del equipo, es que esto no sea un trabajo, ¿no? Yo entiendo que cuando disfrutas de lo que haces y lo haces con ganas y con pasión, pues deja de ser un trabajo para ser parte de ti.
Y tanto que sí, porque me decían, tiene una historia muy bonita, que te la cuente, porque merece la pena escuchar a Luis. La historia es, bueno, es tan bonita que yo creo que a veces, como decimos muy habitualmente, hay cosas malas que traen algo buenísimo, y en tu caso es así, ¿verdad?
Sí, sí, a ver, obviamente, no sé si te estás refiriendo a mi anterior etapa en Madrid o...
Sí, a dejar el Escorial, cambiarlo por claro. Tu tierra.
Sí, a ver, yo tenía un restaurante con un socio allí en Madrid, un restaurante Montia, que que trajimos o empezamos con este mismo concepto. Es verdad que llegaron un montón de premios, llegaron un montón de reconocimientos, se hacían las cosas, yo creo que muy bien y con una filosofía también muy bonita. Pero bueno, justamente cuando ya pasó todo el golpe de la pandemia, que ya parecía que las cosas se me iban a poner en su sitio, pues bueno, el restaurante se quemó, ¿no? Un fallo eléctrico, una madrugada a las 3 de la mañana me llamó mi socio y ahí sentados en una escalera pues vimos arder nuestro sueño, ¿no? Entonces, en ese momento, llevábamos ya 12 años con el restaurante, planteamos el cambio hacia otro local y en el transcurso, digamos, de ese cambio, pues a mí me surgió, me empezaba a llegar un poco la morriña, ¿no? Y me tiró hacia el pueblo de mis abuelos, que yo le tenía muchísimo cariño, lo tenía ahí como muy idealizado, ¿no? Porque, bueno, como bien hemos dicho antes, Ayariz yo creo que es un paraje incomparable, ¿no? Y bueno, pues dije, bueno, vamos a ver cómo está Ayariz, en qué momento está Ayariz y si se puede trasladar, digamos, este concepto allí. Y, joder, pues bueno, hablando con un primo mío, que es medio primo, es familia, de aquí de Ayariz, que además es arquitecto, Seara y Peleteiros, Juan y Berta, pues empezamos a dar un poquito vueltas al proyecto y en ese momento pues nos enteramos que había posibilidad de coger un restaurante que yo incluso de pequeño pues habíamos venido aquí mucho a comer lamprea, a comer almejas, era Casa Fandiño, que yo lo tenía también como un referente de aquí, tanto de Orense como de Galicia. Y bueno, pues de repente se nos abrieron las puertas y fue cuadrando todo, ¿no? Porque el darle una nueva vida a un sitio con tanta historia para intentar hacer algo nuevo y darle una nueva energía tanto al pueblo como a este local, se cuadraron todos los astros para darle marcha al proyecto, ¿no?
Luis, porque pasó poco tiempo, porque esto que estás contando fue en el 2021, ¿verdad? O sea, que tampoco hay ahí una... Y ahora no solo se ve que estás en un momento maravilloso porque vuelves otra vez a tus raíces, sino que además hay que hablar de tu reconocimiento, de tu premio, ya materializado ese sol, que como nos dicen todos, ¿no? Que se abre una puerta a mayores, a conocer, a que les conozcan y te conozcan en otras comunidades. Y esto, sin duda ninguna, pues es como una especie de señal de que estás muy bien encaminado, ¿no?
Sí, a ver, yo cuando me vine para acá, para Ayariz, para Marmurio, quise empezar de cero, ¿no? Quise hacer las cosas muy tranquilamente, también como dice el nombre, ¿no? Sin hacer mucho ruido, ir asentando las bases del proyecto, ir dándonos a conocer, que la gente entendiese y viviese lo que queríamos transmitir, y claro, oye, al final yo tenía mucha seguridad, ¿no? Tanto en el proyecto como en las personas que me acompañan y que me ayudan todos los días.
Y muchos premios ya a la espalda, Luis. Que muchos premios ya a la espalda, que también hay que decirlo.
Sí, a ver, ya había habido muchos reconocimientos, pero bueno, es verdad que yo aquí no empecé con ninguna empresa de comunicación ni fui fardando de no, yo es que vengo con una estrella Michelin, con un sol resto, con dos soles de sol, con no sé cuánto, sino que la gente lo fuese entendiendo y hombre, pues eso te da esa seguridad de que bueno, ese reconocimiento tarde o temprano acabará llegando, ya no solamente por el ego, ¿no? Por cubrir ese ego que yo creo que todos tenemos, porque como bien dices, pues ese ego casi ya lo tenía cubierto con todos esos reconocimientos que tuvimos en Madrid, sino también para que el equipo que tengo ahora, pues se dé cuenta de que, oye, que sí, que estamos haciendo bien las cosas, ¿sabes? Que no vale solamente con que os lo diga yo, sino que la gente lo tiene presente. Y obviamente, pues un sol y la guía Repsol pues te pone en el mapa y es una ayuda y un reconocimiento muy bonito, ¿no?
Por supuesto que sí. A mí, cuando se recomienda algún plato especial, siempre está muy bien. Ahora con el sol, pues tenemos mucha información de todo lo que se cuece en tu restaurante. Pero es que realmente cuando estamos con perfiles así, podemos transformar una zanahoria en algo tan maravilloso como una crema que se quiere repetir sí o sí. Por lo tanto, te dejo que seas tú el que nos abras la puerta de tu cocina y nos digas lo que se está cociendo.
Sí, pues a ver. Aquí cambian muchísimo las cosas. Al final, joder, nos basamos mucho en lo que el tiempo nos va dando, lo que los productores nos dicen que está ahora en su mejor momento. Es verdad que bueno, lo que nunca falta en nuestra cocina es una olla hirviendo, ¿no? Eso es básico. El guiso, la tradición, ¿no? Los sabores de toda la vida es lo que tienen que marcar nuestro camino, ¿no? De hecho, además, pues, bueno, yo creo que es obligación de los cocineros el no perder esa memoria histórica, esa memoria gastronómica de las recetas de toda la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos cambiando. La caza interviene bastante en nuestra cocina, la casquería, una casquería bien trabajada, bien definida, que no pierda el sabor a casquería, pero que tampoco saque esos aromas que no debe tener, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahora mismo, pues sí, tenemos un guisito de liebre en el menú, un guiso de liebre con un goulash, ¿no? En el cual lo presentamos en un brioche. Tenemos también un farcellet, un atadillo, un guiso de perdiz que está envuelto en una hoja de col. Pero ya te digo que todo eso, pues bueno, va cambiando casi a diario, va habiendo cambios en los platos. Y una máxima que tenemos es que nunca repetimos plato, ¿no? Entendemos que respetamos las elaboraciones y las recetas que hacemos, y cuando vemos que ya han llegado a su 100%, que ya están totalmente definidas, que ya no podemos exprimirlas más, pues decimos adiós y les damos las gracias por habernos dado tan buenos momentos, ¿no?
Bueno, el caso es que me imagino que ahora en Semana Santa habrá cantidad de gente que pueda disfrutar de todo lo que nos estás contando, que ese sol evidentemente también contribuye a que hay el distintivo, no tienen ustedes ningún problema, pero es que hay mucha gente que dice yo prefiero ese tipo de símbolo que no mil comentarios que cada uno pues opinará como quiera, ¿no? Pero ese símbolo es de un jurado profesional y por eso estos días pues estamos valorando un poco todo. Que vamos a decir que hay muchísimos motivos, Luis, para visitar tu Marmurio, que muchísimas gracias por estar con nosotros, que reiteramos la enhorabuena y que es otro más para poner en tu currículum.
Pues muchas gracias y sí, bueno, Marmurio de Dos Ríos tiene las puertas abiertas a quien quiera venir a disfrutar y a pasar un rato divertido, agradable y con nosotros, que al final somos los anfitriones, ¿no?
Pues totalmente. Gracias y hasta pronto. Feliz fin de semana.
Gracias a ti.
Estamos en las 10:24. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too.
Feel it too.
Waited on a line of
waited on a line
just to be the next to.
Was on and down. So come on.
together, baby. You can make my life worthwhile. I can make you start to smile. When it's through, it's through. The fate will twist of both of you.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Para mí la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
O venres 21 e o sábado 22 de marzo agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras Exposicións de Lugo. Dous días de diversión dende as 8 da tarde con entrada gratuita. O venres con Salsarena, Costa Dorada, Arizona e Jaque e como artistas invitados Ángel Sevilla e Alberto Cancela, Dúo Garibaldi e DJ Jennifer Catch. E o sábado, Suavecito, Supertop e Horizon de Show. E como artistas invitados, Cañoneros e Grupo Recuerdos. Expo Verbena 2025 en Lugo, no Pazo de Feiras, venres 21 e sábado 22 de marzo. Con entrada gratuita, animación infantil, servicio de bar e restaurante con menú especial a 20 euros. Non podes perdela, agardámoste, organiza Musicalia.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
fresas bandeja 500 gramos, 1,90 €. Papel higiénico Scotex 24 rollos, 4,95 €. Queso barra Gouda kilo, 6,90 €. Y gambón extra kilo, 8,99 €.
Gadis, en confianza.
Maquitex, Feria de la Industria Textil, Confección, Vestuario y Bordados, y Maquisus, Feria de la Industria del Calzado, vuelven a Exponor, Oporto, del 26 al 28 de marzo. Solicite su invitación gratuita para profesionales.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you.
Pues estamos en las 10:30. Es curioso porque se habla mucho este fin de semana, a pesar de que el tiempo pues va a estar bastante desapercible, de muchos mercados y muchas citas que están relacionadas con el exterior. Esperemos que la cosa vaya un poquito mejor y que el frío pues se quede solo ahí en frío y no venga acompañado de aguaceros fuertes. fuertes. Hoy, en cualquier caso, vamos a tener ese día que nos contaban desde Meteo Galicia y que tenemos que ir poco a poco y paso a paso, pues arreglando las cosas que deje Martiño, que estamos ya con marzo muy avanzado y que hay mucho que contar. Por eso les proponemos hacer una especie de maleta y darnos un paseo con Raúl Villa. Ya saben que él es doctor, ingeniero naval, oficial de la Armada, capitán de la Marina Mercante y, por supuesto, como es nuestra voz en Exponap, hoy justamente vamos a hablar con él de todas estas cosas y también de novedades en este 2025. Nos vamos, como decíamos, a por nuestro Raúl Villacaro y con Ellas y el Mar. Sintonía que siempre nos acerca a esa voz que es la de Raúl Villacaro. Raúl, buenos días.
Buenos días, Eva. Un saludo para ti y todos los oyentes. Y venga, vamos con ese rico cafecito mensual que nos tomamos de vez en cuando.
Bueno, con cantidad de cosas para comentar contigo, Raúl. Decíamos que como máxima voz y máximo representante de Exponap en esta sección que recibimos pues con mucha gratitud además en este programa, ¿hay alguna cosa que tengamos que tener en cuenta en Exponap por si se acercan ahora? Claro, estamos cerca de una época vacacional y seguramente más de uno esté pensando en conocer aquellos entornos, a lo mejor más cercanos, que todavía desconoce, ¿no?
Sí, pues efectivamente, ¿eh? A todo lo habitual que ya tenemos en ese precioso edificio del siglo XVIII, pues la semana que viene, el día 27 de marzo, va a tener lugar la inauguración de una exposición en nuestra sala Carlos III, la de las exposiciones temporales, una exposición denominada Diálogos, ¿eh? En este caso va a ser una exposición de fotografías, de dos grandes fotógrafos, de José Pardo y Jorge Meis, que va a estar comisariada por Eduardo Hermida, y durante un mes aproximadamente vamos a tener esa exposición para todos aquellos que se quieran acercar a verla. En el horario habitual de apertura del museo, pues se puede ir a ver la exposición, y bueno, son, yo creo, dos buenos fotógrafos, y va a ser muy bonita. En concreto, pues con José Pardo, yo en concreto tengo, bueno, pues bastante amistad, y además pues es un hombre que bueno, aparte de fotógrafo, es escritor, ha hecho unos libros muy muy bonitos, pues así recordando algunos. En concreto me acuerdo uno sobre Ferrol Aceiro, que eran todo de fotografías de las grúas del astillero de Navantia, otro que era mucho de anclas y se llamaba Ancladas, y bueno, también sobre las meninas de Canido. Bueno, tiene muchísima, muchísima información a sus espaldas, y bueno, yo creo que es una exposición que va a gustar a todos aquellos que se acerquen.
Seguro, seguro, porque todo lo que implica, pues eso, llenar las salas, y ya solo acercarse hasta allí, el sitio es precioso y todo lo que se puede acoger es muy bonito, sin duda. Pero también hay que combinar esta exposición con una edición de un congreso de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España, 64 edición, esto se dice pronto, 64 años, que como tal cual van las cosas, cambiaron muchísimo, ¿no? Contenidos, entornos, todo.
Sí, efectivamente, cada año además se ubica en una ciudad de España, pues esta vez lo tenemos aquí bastante cerquita de Galicia, otras veces lo hemos tenido incluso en Ferrol o en Coruña, ¿no? También lo recuerdo en los últimos años, pero bueno, esta vez nos vamos para Gijón, así que la semana que viene tengo una semana muy vivida, además porque lo voy a complementar con un viaje de alumnos de la universidad, que vamos a estar también desde el martes ya por esa zona, y el miércoles pues ya aterrizaremos por la tarde en el Congreso, pues en un Congreso que se va a hablar pues de todo lo actual, ¿no? En el mundo marítimo se va a hablar de la propulsión asistida por el viento, vamos a hablar de los gemelos digitales, ¿no? El primer día, la descarbonización, como no, sobre las plataformas flotantes de las energías del viento y del mar, la eólica marina. También pues habrá una parte, digamos, dedicada al tema de las responsabilidades en ejercicio profesional. Y ya el segundo día, pues va a haber un área de defensa, vamos a tener una ponencia inaugural que se va a hablar del Plan Armada 2050, que la va a llevar a cabo un almirante ingeniero, Nicolás Lapique. Y después va a haber un pesado hablando sobre identificación de los controles críticos safety en un buque de guerra, que se llama Raúl Villacaro. Y después también nos hablarán sobre corrosión marina, un chico que se llama Pablo García González, que es además alumno mío de doctorado y es también miembro de la Armada. Y bueno, también, por supuesto, hablaremos de barcos con propulsiones híbridas, de los combustibles alternativos, ¿no? Como siempre, el hidrógeno, el amoníaco. Y bueno, también va a haber una parte dedicada al área de pesca, ¿no? Que vamos a tener a Javier Touza de Armadores de Vigo. Pero bueno, también se va a hablar de ferries, ¿no? De todo el tema de la mejora de confort ahí en el último día. Y bueno, también se acabará hablando un poco de la formación de los ingenieros navales, ¿no? De todos los retos que hay para el futuro. También va a haber otra mesa sobre electrificación de la propulsión. Bueno, en general van a ser tres días pues muy, muy, muy completos, ¿no? En los cuales pues se va a tocar muchísimos temas y yo pues un poco en concreto voy a hablar es un poco de cuáles son los controles críticos que se deben tener en un buque, ¿no? Porque se controlan muchas cosas, pero hay que un poco saber discernir cuáles son las críticas del resto, porque a las críticas no debemos llegar porque son las que nos pondrían en riesgo la operación y podría haber algún accidente y alguna cosa, ¿no? Por lo cual, pues bueno, vamos a tener aquí información para todos los gustos y para todas las personas que asistan.
Por supuesto. Bueno, hace 64 años, es que me imagino, porque estoy viendo que uno de los que interviene pues va a hablar de las líneas de actuación de la Dirección General de la Marina Mercante para diseñar el transporte marítimo del futuro. Y digo yo, esto hace 64 años, pues el futuro es justamente la próxima semana, ¿no?
Sí, efectivamente, porque además es que yo más o menos he debido asistir a los últimos 10 congresos o así, y de los últimos años por lo menos, y no más, y bueno, la verdad es que se va viendo cómo va evolucionando todo. La revista Ingeniería Naval también hice un estudio de cuando empezó, de cuando se creó, de los primeros congresos. La verdad es que ha sido una evolución tremenda, ¿no? De cómo se iba haciendo todo, y pues claro, es como ha evolucionado el mundo, ¿no? Los gemelos digitales, claro, todas estas cosas que aparecen hoy en día, pero bueno, no hay que olvidarse porque hoy en día tenemos barcos de todo tipo. Entonces sí, la alta tecnología está en unos barcos, pero otros no tienen nada de alta tecnología, ¿no? Entonces pues hay que acordarse de todos los sectores y de todos los mundos que son muy diferentes, aunque sean todos dentro del mundo marítimo. Y bueno, más o menos se van a ir tocando muchos palos en este congreso que yo creo que va a ser muy interesante para todos los que acudan, y en este caso que también vamos a llevar a los alumnos nuestros de Ferrol, van a ir de las otras escuelas de ingeniería naval de España también, y yo creo que se va a juntar ahí una buena tropa esta semana
seguro.
Próxima por Asturias.
Seguro que sí. Bueno, nos vamos con cosas curiosas porque, claro, el 8M no tuvimos la oportunidad de contactar en este espacio, pero sí nos quedamos con alguno de los temas que tú nos decías que son tremendamente interesantes en este rincón de la mujer, ¿no? Y es la expresión hombre al agua. Las mujeres no viajaban en barcos en aquel momento.
Sí, efectivamente. Hay una reivindicación que lleva hace tiempo que yo creo que debo apoyarla también, ¿no? Que es que a muchos nos suena la expresión esa, ¿no? De hombre al agua, ¿no? Evidentemente, hoy en día, pues hay hombre al agua y mujer al agua, ¿no? Evidentemente, porque tenemos mujeres a bordo y hombres a bordo. No debería tener más importancia si no fuera porque, curiosamente, el hombre al agua, ¿no? Que en inglés se dice man overboard, pues ha implicado que en todos los barcos haya un botón que pone en mayúsculas MOB, ¿no? Man overboard, ¿no? Entonces, que es el botón que se pulsa cuando cae alguien al agua, pues para que se sepa exactamente la situación, que tal cual, ¿no? Entonces, desde hace tiempo, pues bueno, hay una pequeña reivindicación en que haya una sustitución y ese man overboard se sustituya por person on board, ¿no? Entonces, persona uh-huh. ha caído al agua, ¿no? Y entonces ya puede ser cualquier persona la que ha caído, ¿no? Entonces,
creo pues, que bueno, tenemos unas oyentes, Raúl, que reivindicaron mucho esto.
Sí, además es que tenemos unas oyentes que no te puedes imaginar, en Cantabria, que nos escuchan habitualmente, en concreto, pues es la madre de un amigo mío que se llama Luis, la madre se llama Sina, Ana Luisa, que tiene 97 años, y el otro día me mandó, vi a su hijo, una pequeña bronquilla, ¿no? Porque diciéndome, dile a tu amigo que últimamente está tocando muchos temas muy, muy técnicos, ¿y qué está pasando con aquellas mujeres que siempre estaban ahí en el programa con Eva allí, que no habla nada y tal? Entonces le dije, bueno, pues estas dos palabras se las voy a dedicar a ella. Además me dice que nos escucha con otras dos amigas que son más jóvenes, Pepina y Carmen, que son de Obregón, que está al lado de Cabarce, ¿no? Al lado de allí de Astillero, de donde es esta mujer. Y entonces, pues nada, yo les mando ahí un saludo a ellas tres, que no nos olvidamos de la mujer en la mar, que estará ahí siempre. Y bueno, y un poco con esta reivindicación, pues tocamos las dos cosas, ¿no? Nos acordamos de la mujer en la mar y nos acordamos de nuestras queridas oyentes de Cantabria.
Hay muchísima gente, Raúl, que sigue esta sección, gente que además pues me envía mensajes, como por ejemplo Antonio, que es estudiante de la Universidad de A Coruña, y me dice que bueno, que sigue siempre esta sección y que es algo que le gusta, ¿no? Y comenta cosas curiosas, como la siguiente pregunta que te iba a hacer a ti, que también hablamos ya de esto, y que tiene que ver con esos nombres curiosos, esas expresiones, hablábamos del carajo y de la mamparitis, pues Antonio se quedó con ese detalle y me lo comentaba. Pero bueno, que hay muchísima gente que sigue, que pide amistad, que pide entrar en la red, en fin, que es muy muy interesante, ¿no?
Sí, mira, además ahora que dices esto, me estoy acordando, a raíz de la mamparitis me contactó una persona que se llama Rafael Río y tal, que le dijo que le había gustado todo lo que había contado y tal, pero se quedó con un detalle, ¿no? Que yo que dije al final que para luchar contra la mamparitis, ¿no? Contra este efecto indeseable de estar tanto tiempo a bordo, que no quedaba otra que el sufrimiento y apoyarse un poco en la gente que tiene más experiencia, ¿no? Y él me dijo una cosa que yo creo que debo apuntalarla, que es interesante, que es que, claro, hoy en día, yo comentaba que en los barcos un poco pues te desconectabas, ¿no? Porque la vida en tierra, pues como no podías hacer nada, te quedabas un poco en tu mundo, pero sí que es verdad que hoy en día, con la tecnología tan grande, la gente se entera de todo, ¿no? Porque hoy en día hasta en algunos barcos el WhatsApp lo tienes a diario, ¿no? Entonces te estás enterando de todo lo que está ocurriendo, y eso es bueno y malo, ¿no? Porque claro, cuando son malas noticias, estás ahí que no puedes hacer nada y un poco pues también te deprimes, ¿no? Entonces él me decía que eso es un tema gordo, es un tema gordo que hoy en día pues está llevando a que haya hasta suicidios y gente que se está tirando por la borda por cuando hay un problema grande, ¿no? Entonces me dijo que hay una herramienta muy muy interesante hoy en día, que es la telemedicina, ¿no? O sea, hay de alguna forma se pueden poner en contacto, ¿no? con médicos y con psicólogos, y me dijo que hoy en día pues hay incluso muchos armadores, ¿no? que están contratando estos servicios, que incluso por mensajes, por SMS, pues involucran a psicólogos, para que la gente del barco, pues en un momento determinado, si tiene algún problema, pues para poder prevenir, ¿no? un mal mayor que se pueda hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, a todo lo que decía el otro día, aparte del sufrimiento, pues hoy en día también tenemos herramientas, ¿no? tecnológicas como esta de la telemedicina, que pueden ayudar a que ese fenómeno no tan indeseable, cuando ocurra, pues sea un poco más llevadero para las personas.
Claro que sí. Bueno, pues dicho todo esto, vamos con más cosas curiosas. Seguimos en esta sección y en Radio Voz. Comentamos muchas cosas que también tuvieron mucha repercusión sobre la mala carga y la mala estiba, también muy pegados a la actualidad y a las noticias del día a día. ¿Hay alguna novedad en este tema con ese blog que está tremendamente actualizado, Raúl?
Sí, ya lo tengo ya casi listo, ¿no? Que no fui capaz ahí estas últimas semanas de terminarlo. Pero bueno, el otro día, aunque hablábamos muy rápido, ¿no? Que comentábamos un poquito que las operaciones de carga era un poco llevar, trasladar las mercancías hasta del muelle hasta el barco y luego estibarla, decíamos que era pues colocarla de una manera adecuada, ¿no? Pues hay que decir que esto de la estiba no es una ciencia exacta, ¿no? Ni se puede predecir matemáticamente. Me explico, cada vez que cargamos un buque hay tantas variables que entran en juego que probablemente la carga de un buque nunca se haga dos veces de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? Porque Hombre, hay algunas cargas que sí, que son muy estandarizadas, ¿no? Pues yo que sé, el transporte rodado, los contenedores, el granel seco, ¿no? O el petróleo. Pero bueno, los oficiales que se encargan de la carga y de la estiba, pues tienen que estar muy, muy bien preparados, tienen que tener gran conocimiento de las características de los buques, tienen que tener, pues digamos, mucha experiencia. Y bueno, lo que hay que intentar cumplir es una serie de principios que se tienen que llevar a cabo, que consisten pues eso, en una adecuada distribución del peso de la carga. Hay que tenerla bien bien asegurada, bien trincada, ¿no? Con los medios eficaces para que no haya ningún problema. Luego, lo que son las secuencias de carga y descarga tienen que estar muy bien estudiadas, ¿no? A qué puerto entro, qué mercancía tengo que sacar, qué tengo que meter para que la estabilidad del barco esté controlada en todo momento, y eso exige, pues lo que decía hace un momento, un personal que esté muy, muy adiestrado en el tema del barco, ¿no? Porque si esto no se hace, va a ocurrir lo que se denomina una pérdida de estiba, ¿no? Que son espacios que, digamos, que no podemos rellenar por las características de la carga, ¿no? Entonces, pues hay que estudiar bien lo que se denomina el factor de estiba, pues es el volumen, ¿no? Y el peso de la mercancía, tenerlo en cuenta. Y bueno, vuelvo a insistir que esto de la estiba y la carga es un aspecto esencial del transporte marítimo. Y bueno, yo creo que es crucial, ¿no? Que haya unas prácticas adecuadas, ¿no? Y aparte hay que cumplir todas las regulaciones que hay, las normativas, que no me voy a meter en todo eso porque es muy extenso, pero bueno, todo esto pues nos va a garantizar la seguridad, y adicionalmente pues vamos a poder llevar a cabo inspecciones que nos ayuden a identificar o a corregir, ¿no? Problemas que sí pudieran convertirse en riesgos graves si no actuamos sobre ellos. Y hombre, hoy en día, por ejemplo, tenemos la posibilidad de instalar, por ejemplo, unos sistemas que se llaman antiescora, ¿no? Automáticos en los buques, que pues un poco supervisan la estiba y así poco reducen la posibilidad de que pueda haber un error humano, ¿no? Pero bueno, es un poquito así. Sí.
Pues fíjate, Raúl, hasta qué punto es oportuno esto que estás contando, que estamos viendo de última hora, ¿no? Un mercante atraca de urgencia en Vigo al desprenderse su carga de contenedores. La fotografía es muy impresionante, puedes verlo en la web de La Voz. Amarrón los muelles de Guixar para reorganizar la mercancía y retomar su travesía hacia Liverpool. Ya está amarrado y se recibió ayer la solicitud de atraque, y a primera hora de la mañana pues entraba en la ría auxiliado por los servicios de prácticos, que también conocemos gracias a todo lo que nos cuentas, ¿no?
Sí, porque es que el tema de los barcos, como cada vez es más grande, lleva más contenedores, tal, tiene que estar todo perfectamente ahí asegurado, trincado, para que, claro, cuando venga luego el mal tiempo, pues aguante todo bien, ¿no? Porque claro, luego si tienen los equipos en mal estado, tal, lo que sea, que no sé en este caso en concreto cuál es, pues evidentemente pues tienen más posibilidades de que haya problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto que voy a comentar, estoy comentando y voy a escribir, pues yo creo que es muy importante de tener en cuenta para que no haya ningún problema. Mira, y si me permite, Seba, me estoy acordando ahora que nos hemos pasado ahí de las expresiones marineras antes, y había una cosilla que me gustaría haber comentado, ¿no? Que aparte de estas expresiones que hemos hablado, de amparitis, el carajo y tal, ¿no? Hoy en día hay muchas expresiones que utilizamos, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Que son muy marineras, ¿no? Pues eso, donde el patrón no manda marinero, ¿no? Nos vamos a pique, naufragamos, ¿no? Tocamos fondo, hacemos aguas, por cierto, que el otro día yo decíamos hacemos aguas y alguien me corrigió y me dijo, no, hacemos agua, es en el caso del barco, que hacer aguas es orinarse, ¿no? Pero bueno, luego también leí que metafóricamente, cuando utiliza la expresión, por ejemplo, un matrimonio hace aguas, eso es correcto, está aceptado, ¿no? Es que es todo esto de la RAE es un poco complejo, ¿no? Pero bueno, a lo que yo quería llegar es que hay a veces algunas expresiones que utilizamos y no sabemos que son de origen marinero, ¿no? Que eso es lo más curioso, ¿no? Entonces, me gustaría, pues, por ejemplo, destacar tres, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza tela marinera, ¿no? A veces decimos tela marinera. Sí. Bueno, pues eso viene un poco, pues, en los tiempos de vela, la tela era muy dura de trabajar, era muy, muy cara, era costosa, tal. Pues un poco, lo de tela marinera, ¿no? De qué difícil es esto, pues venía un poco de tener que trabajar las velas. Y hay otra expresión muy, muy, muy curiosa, que es la de decir, me he salvado por los pelos, ¿no? Te has salvado por los pelos, ¿no? Que a veces utilizamos esta expresión Pues también. Esto también venía un poco, ¿no?, de que antiguamente los marineros, pues, se dejaban la melena, el pelo largo, ¿no?, ya que muchos se embarcaban y no sabían nadar, ¿no? Entonces, en caso de que pudieran caer al agua, ¿no?, se les quedaba la melena flotando, entonces les cogían por la melena, ¿no?, y decir, salvado por los pelos, ¿no? Y venía un poquito la expresión así. Y la última que me viene a la cabeza es la de a palo seco, ¿no?, que a veces decimos, a palo seco, ¿no? Pues eso también viene un poco en que en los tiempos de la colonización, ¿no?, cuando navegabas con las velas recogidas, ¿no?, se decía que se iba a palo seco, ¿no?
Sí,
que
sí,
nosotros
sí.
Hoy lo utilizamos más para cuando vamos a tomar una caña y no hay tapa, o al revés, ¿no?, cuando hay tapa y no hay caña, ¿no?, decimos, hay que tomarse a palo seco, ¿no?
A palo seco, o que cada palo aguante su vela.
Ahí está, esa yo igual es más conocida, ¿no?, pero efectivamente hay multitud de expresiones, ¿no?, pero bueno, lo curioso es que algunas las usamos y no nos damos cuenta de que su origen estaba en esta vida, ¿no?
Claro, la vida marina. Vienen y qué significan, está claro. Bueno, en cualquier caso, como siempre, fantástico contenido, aprendemos mucho, y también, como siempre, banda sonora, Raúl, que tiene algo que ver con este tema, ¿no?
Sí, es que además, ayer en Ferrol volaba, ¿no?, literalmente, sí. Porque estaba ahí en mi despacho, que se parece que se iban a ir todas las persianas volando, porque había un viento terrorífico, ayer, terrorífico. Y bueno, que ya sabes, ¿no?, por todos lados también está acompañando, y entonces dije, bueno, pues qué mejor hoy que el viento del norte, ¿no?, aunque me parece que está soplando por todos lados estos últimos días, pero bueno, viento del norte de nuestros amigos Sons de Celeiro, yo creo que es una buena canción para terminar hoy nuestro programa, y que seguro que le va a gustar a todos los oyentes.
Seguro que sí. Con ella cerramos. Muchas gracias por estar con nosotros un viernes más, Raúl. Que sea muy interesante el congreso y que deje pues sus frutos, que luego los valoramos también en nuestra sección. Gracias y feliz fin de semana.
Muchas gracias a ti. Feliz fin de semana para ti, para todos los oyentes, y hasta la próxima.
Igualmente. Y dejamos a todos ustedes que suenen Sons de Celeiro o do Celeiro. Sons do Celeiro, ya saben que este tema siempre lo utilizamos para abrir la sección. Hoy con Raúl decía, pues yo creo que lo que puede ser interesante ahora mismo es poner ese otro tema que tienen ellos, que es el viento del norte, uno de los que seguramente pues ya conocen muchos de ustedes, sobre todo los que son vecinos y vecinas de la zona, pero nosotros lo vamos a poner también ahora como cierre de Ellas y el Mar, sección que llega pues de vez en cuando al programa, y ahora sí les dejamos con esos vientos del norte. Thank you.
aloja el murmullo del río y del monte. Lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura, esta tierra verde que aprendo a querer.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, e en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións más nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.